Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Las opiniones y puntos de vista expresados en este episodio no representan la postura de Grupo Financiero Banorte.
Hola, escuchas de Norte Económico, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis de Banorte, y en compañía de Lucero Álvarez les damos la bienvenida al podcast de Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Estimada Lucero, estoy bastante entusiasmado por el tema que vamos a abordar hoy. ¿Cómo estás?
Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Feliz y también entusiasmada de acompañarlos un miércoles más, marcando el norte. Pues como comentas, Estados Unidos se prepara para sus elecciones presidenciales, un tema importante este año que hemos venido platicando en algunos episodios. ¿Qué implica para el mundo y para México estos comicios? Justamente hoy platicamos con la doctora Verónica Ortiz, abogada y analista política. Alex.
Pues muchas gracias, Verónica, por acompañarnos nuevamente en la mesa de análisis de Norte Económico. Bienvenida.
Gracias, Lucero, Alex. Para mí es un gusto siempre poder platicar con ustedes.
El gusto es nuestro. Y bueno, ya entrando un poco en materia, pues yo creo que no hay conversación de cualquier persona en México si no está asociado a temas de elecciones en el mundo en este 2024. Y creo que una de las que más nos interesa, además de la del 2 de junio, es claramente la de Estados Unidos el 5 de noviembre. Y en ese sentido, pues nos gustaría saber cómo se están perfilando los candidatos de cara a las elecciones en Norteamérica, estimada Verónica.
Así es, Alex. Fíjate que sí, tenemos este 2024 un verdadero maratón electoral. Prácticamente la mitad de la población del mundo va a acudir a las urnas o ya empezó a hacerlo. Obviamente en elecciones que serán unas más democráticas que otras, pero estoy pensando en lugares, ¿no? Desde Rusia, India, la Unión Europea, México, evidentemente, y como tú bien decías, Estados Unidos en noviembre próximo, que pues yo creo que sobra decirlo, esa es la elección que le importa pues a todo el mundo, ¿no? Evidentemente tiene implicaciones no solo para este país, acá yo estoy en Washington, entonces no solo para este país, sino para el resto del mundo y creo que a nadie escapa esa realidad. Yo empezaría diciéndote que ya estamos totalmente inmersos en el proceso electoral, no solo el de México, sino el de Estados Unidos. Y lo que es más, ya pues prácticamente está la boleta, como diríamos, ¿no? No ha habido demasiadas sorpresas y pues todo parece indicar, salvo que ocurriese algo así excepcional, que va a ser una reedición va a ser un déjà vu, ¿no? Que se repita la elección de 2016 entre Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Y esto, la verdad es que tiene, pues como, ¿cómo te diré yo? En un estado un poco de ansiedad a la población y al electorado en Estados Unidos, obviamente el resto del mundo, pero simplemente porque estamos hablando de dos candidatos, bueno, y un presidente, Joe Biden, que busca reelegirse, que por su edad, por los antecedentes, y Donald Trump, que aunque se ve mucho más fuerte físicamente, es, digamos, 3 años más joven que Joe Biden. Entonces, estamos hablando de un electorado que lo que está viendo pues es una revisión de una elección en donde van a ir 2 señores ya mayores, y parecería que en el ambiente y en la, digamos, en el escenario político norteamericano pues no hubiera ningún relevo generacional a la vista, o por lo menos digamos lo suficientemente creíble, fuerte, el intento que hizo Nikki Haley, que fue la última contendiente dentro del Partido Republicano en tratar de ganar la nominación. Pues la verdad es que le duró muy poco, aunque es una buena candidata, pues le duró poco el gusto, porque finalmente Donald Trump arrasó en las primarias. Todavía no terminan esta serie de elecciones primarias que se hacen aquí, tanto en el Partido Republicano como el Demócrata, pero lo que es un hecho es que ya tienen ambos los suficientes votos electorales que se necesitan. Es decir, aquí es como un conteo para una elección indirecta, cosa que no deja de ser paradójica, ¿no? En una de las democracias más consolidadas del mundo, en realidad no es como nosotros entendemos de un ciudadano un voto. Aquí evidentemente votan los ciudadanos, pero votan por otros electores que son los que determinan quién gana, ¿no? Entonces, ya tenemos esos dos y la verdad de las cosas es que rumbo a la elección las encuestas están muy parejas. Algunas están dando, sea a Biden o sea a Trump como ganador, pero te diré que por el margen de error, es decir, 3 puntos, 4 puntos, estaba viendo una esta semana en que hay 1 punto de diferencia a favor de Joe Biden en contra de Donald Trump. Entonces, ya están establecidos, digamos, estos dos candidatos. Todo parece indicar que, evidentemente, Joe Biden va a repetir en mancuerna. Aquí se elige la fórmula de presidente-vicepresidente y repetiría con Kamala Harris. Y por el lado de Trump está todavía la incógnita y hay varios suspirantes, te diría yo, dentro de los republicanos que ya no siguieron en la contienda, que estarían a lo mejor tratando, pienso por ejemplo en Ron DeSantis, el gobernador de Florida, Greg Abbott, el gobernador de Texas, aquel también empresario indio Vivek Ramaswamy, que también trató de hacer ahí sus pininos, bueno, pues ese también se está acercando mucho a Trump, y no hay claridad todavía sobre quién elegiría como su compañero de fórmula o compañera, ¿no? Incluso se piensa que podría ser Nikki Haley, aunque se distanció bastante en la contienda interna. Pero así están hasta este momento las, digamos, cómo va la carrera. Y cerraría yo este comentario diciendo que lo que parece increíble, la verdad, es que en esta democracia tan consolidada vayamos a tener la posibilidad de que se elija nuevamente a un expresidente, Donald Trump, que está acusado penalmente, civilmente, mercantilmente, y tiene 90, delitos agrupados en alrededor de 4 o 5 juicios y causas judiciales, y que ha sido 2 veces sujeto de procesos de desafuero, lo que aquí se llama el impeachment, que no prosperaron finalmente, pero que hubo evidencias, ¿no?, de que, se sostenía el tratar de desaforarlo. Y tienes a una gente que, de hecho, ya está siendo procesada y condenada en ciertas instancias. Por ejemplo, la más sonada es la de la prohibición de dirigir sus empresas durante 3 años en el estado de Nueva York, el que se tiene que retirar de esos cargos directivos, y un sinnúmero de causas, ¿no?, judiciales, que todo mundo piensa que eso lo podrían descarrilar. La verdad es que hasta el momento no lo han hecho. No hay una previsión en la legislación norteamericana que le impida hacer campaña, incluso sujeto a juicio, incluso pensando que tuviera que pisar la cárcel. Entonces ahí hay ese, digamos, vacío legal que le da la oportunidad de seguir, por lo menos en la contienda, hasta este momento. No sabemos todavía, evidentemente, qué va a pasar, pero pues todo parece indicar que vamos a llegar a ese momento. Y cuando tú ves las encuestas, pues sí parece, la verdad, increíble que un personaje de, digamos, como Donald Trump pudiera ser reelecto por el pueblo norteamericano. Pero de ese tamaño es la fractura que hay. Cuando hablamos de polarización en México y todo, te diría yo que acá es verdaderamente fractura, como decía yo. Es decir, la gente que quiere votar por Trump, parece que no hay argumento posible que las pueda disuadir. Y al mismo tiempo, quienes están convencidos de que Joe Biden ha hecho un buen trabajo, pues también nadie los va a disuadir de lo contrario. Entonces, así estamos, Alex. Más o menos ese es el terreno en este momento.
Siguiendo la ruta del proceso electoral de Estados Unidos, Verónica, lo comentas, Donald Trump justo le ha ido bien en las encuestas, tanto que vemos que los inversionistas ya platican entre ellos de cómo verán el escenario si gana las elecciones, qué pasaría con los mercados, con el tipo de cambio, todo eso. También leía un artículo que decía en su titular, ¿no? No es que a los americanos les guste Trump, sino que no les gusta Biden para un segundo mandato. Te pregunto, ¿qué opinas de esto? ¿Qué implicaría una victoria de Trump para el resto del mundo, no solo para Estados Unidos?
Claro, Lucero, y tienes toda la razón, porque hay este tema de que no les gusta Trump a los republicanos o a un buen número de republicanos, pero efectivamente tampoco les gusta Biden. Y aquí la verdad es que aunque suena algún tercero en discordia y normalmente a veces surgen, aquí está, se está hablando del sobrino de John Kennedy, que sin embargo la verdad es que no llegan nunca muy lejos esas candidaturas independientes. Entonces estamos hablando realmente pues de dos opciones. Y fíjate qué curioso, porque en el 2016 uno de los factores que hizo que ganara Trump fue el hecho de que había muchos votantes que no les gustaba Trump, pero definitivamente no concebían la posibilidad de votar por Hillary Clinton, ¿no? Y entonces ahora estamos viendo digamos, trasladado, ¿no?, a 2024, un escenario también en el que dicen, pues sí, digo, la verdad es que no me gusta Trump, pero no puedo votar por Biden, o porque sienten que Biden o la administración que ha llevado Biden se ha cargado más hacia la izquierda del Partido Demócrata, y entonces ya están como muy confrontados con esos republicanos más moderados, y entonces podría darse, exacto, que, así como tú dices, un escenario igual en el que digan, hijo, pues no me gusta Trump, pero no puedo votar porque se reelija Biden. Hay otro factor importante, y antes de comentar lo de los efectos en el mundo, también me parece la figura de la vicepresidenta Kamala Harris, que era la sucesora natural cuando se eligió a Biden en 2020, ya justamente pues una persona de su edad, con la trayectoria ya de décadas, ¿no?, sobre todo en el Senado aquí norteamericano, siempre se le veía como la pues heredera o sucesora natural, que tendría estos 4 años como para prepararse y ser una muy buena candidata demócrata a la presidencia, justamente pensando en que el presidente Biden, simplemente por temas de la edad, como digo, pudiera ser un presidente de un solo término. Y lo que ha sucedido, la verdad es que Kamala Harris más bien se ha desdibujado. Ella está efectivamente como más a la izquierda, más en el lado de la progresista, más radical del Partido Demócrata, y eso le ha restado apoyo dentro del propio partido y como potencial, digamos, atractivo que pudiera tener hacia los republicanos que no les gusta Trump, pues la verdad es que definitivamente no se ve por ahí que pudiera tener algún efecto benéfico, digamos, para su causa o para los votos. Pero todavía se hace todavía más importante en este momento, porque si hace 4 años se pensaba que ya Biden estaba grande y que en algún momento, pues digo, pudiera pasar alguna cosa que hiciera necesario que quien fuera vicepresidente asumiera el poder, pues ahora se hace todavía más, ¿no?, importante esa figura. Entonces, por eso hablaba yo de que todavía incluso Trump no ha seleccionado a quién va a ser su compañero o compañera de fórmula, pero es una figura que, dada justamente también la edad de Trump y los antecedentes, pues también sería mucho, muy importante. Y cierro en esta parte con el tema de que queda una incógnita también. Cuando hablaba yo de Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Norte, ella se bajó de la contienda interna del Partido Republicano, pero no apoyó explícitamente a la figura de Donald Trump. Normalmente, cuando se bajan ya en este tipo de cuestiones, pues es para apoyar y hacer más fuerte la candidatura de quien se esté quedando. Nikki Haley no lo hizo. Nikki Haley tiene como el 14% de intención de voto dentro de los republicanos, pero no ha dicho que respalda a Trump. se esperaría que lo hiciera, pero queda ese segmento, justamente ahí los puedes identificar, ese segmento de votantes que dicen yo soy republicano, pero pues no hay manera de que vote por Trump, dados, digamos, todo el historial y todo lo que hemos visto y comentado de este personaje. Y entonces ahí queda la incógnita de si Nikki Haley lo que quiso es decir, bueno, pues que voten por quien quieran, pero no hizo, no le dio su respaldo, su endorsement, como se dice en inglés, no se lo dio explícitamente a Trump. De la pregunta que haces del efecto justamente para el mundo, pues me parece que sería muy riesgoso, muy peligroso, y vámonos si quieres justo de lo grande, para el mundo. Punto número uno, en la escena global, creo que sería una disrupción otra vez enorme, porque lo que trató de enderezar la administración Biden en el sentido de la presencia de Estados Unidos, el peso de Estados Unidos con sus aliados, sobre todo en Europa, el tipo de política exterior, la participación en temas o el peso también de los Estados Unidos en temas como cambio climático y demás, pues todo eso estaría en absoluto riesgo. Donald Trump ya dijo que dejaría de apoyar, o sea, ni un solo dólar más para Ucrania, con las repercusiones y con el riesgo que eso tiene en este momento en que Ucrania se ha defendido, pero pues los recursos y el apoyo pues están bajando y no puede, sin el apoyo exterior, Ucrania simplemente pues va a sucumbir, y eso tiene unas implicaciones terribles, no solo para Ucrania, sino creo yo para la democracia en general en el resto del mundo. ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el apoyo que ha tenido dentro de la OTAN, Estados Unidos, y con el peso que ha tenido en la OTAN? Donald Trump ya le dijo también al presidente ruso, pues casi casi que le daba permiso de invadir o de hacer lo que quisiera con los países de que no apoyaran económicamente o no pagaran sus cuotas a la OTAN, sometiendo a esta, lo que ya la conocemos bien, ¿no? A este chantaje económico que en México lo conocemos, que pues si no dan dinero, pues entonces no hay acuerdo que valga, con las repercusiones nuevamente que eso puede implicar. Ya vimos a Suecia ingresando formalmente ya a la OTAN hace apenas unas semanas, muy recientemente, pues precisamente porque lo que buscan es protegerse frente a una eventual agresión por parte de Rusia, como ya la sintió y la vivió Ucrania. Entonces, sí creo que tendría un efecto de aislacionismo otra vez para la principal potencia del mundo. Yo creo que sería muy difícil de cuantificar en este momento en efectos, digamos, comerciales en general, pero seguramente sería una disrupción. No sabemos cuál sería, el nuevo acercamiento o visión que tendría respecto a la disputa comercial con China, si volvería a hacer este tema nuevamente de amenazas, de aranceles y demás, pero pues muy probablemente pudiera ser esa la política de Trump. Y como te decía yo, esta parte de que nuevamente Estados Unidos se retraiga de todos los escenarios internacionales que demandan una participación enorme de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que de entrada veríamos eso y peligraría eso en la escena mundial.
Y además, creo que esto implicaría que el tablero geopolítico estaría cambiando de una manera bastante importante, como bien has mencionado. Y si bien ya desde hace algunos años hemos visto, pues yo creo que esa polarización en el mundo con, pues yo creo que estos dos grandes gigantes, Estados Unidos y China, pues tratando de ganar una hegemonía más allá de lo económico, de lo político, de lo social, pues creo que eso justo implicaría pues un nuevo orden y un cambio en la percepción de lo que conocemos hasta el momento por globalización y también lo vemos en el comercio exterior, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues me gustaría que nos pudieras comentar pues qué debemos de esperar justo en esas tensiones que existen entre estos dos gigantes, Estados Unidos y China.
Sin duda, Alex, como decía yo, no sabemos exactamente, digamos, cómo se vería materializado justamente esta rivalidad o digamos que qué peldaño subiría o escalaría o presionaría más Donald Trump, pero ya tenemos como el antecedente. Yo creo que en China tienen como esta visión dual, incluso estaba justamente yo leyendo de reportes de funcionarios justamente chinos o el Partido Comunista, pues que obviamente están haciendo escenarios de qué pasa si vuelve Trump. Por un lado, les preocupa porque comparado con la administración Biden, sienten a Biden, digamos, mucho más predecible, quizá, y lo digo entre comillas, mucho más confiable en el sentido de que pues, Biden es un político tradicional, saben qué tipo de cuestiones le interesan o dónde presiona y demás, mientras que justamente Trump, cosa que nosotros también lo sabemos en México, pues es totalmente, digamos, impredecible, no se sabe si en un momento de, ¿no?, de arranque qué decisión pueda tomar o qué pueda hacer. Entonces eso pues tampoco les gusta a los chinos, que tienen esta idea de toda una economía y digamos todo un desarrollo planificado y súper planificado de antemano. Entonces esos escenarios impredecibles tampoco les gustan, no saben si se redoblaría el tema de las tarifas que ya de por sí había impuesto en su administración Donald Trump. Es decir, la guerra comercial va a seguir con cualquiera de los dos, pero por el tipo de personalidades y por el tipo de asuntos que efectivamente se han llevado o las políticas que han seguido, a eso me refiero con que, pues, por un lado sienten que a lo mejor se pueden acomodar más de un lado o del otro, pero hay estos temas que les preocupan, como esto de la impredecibilidad de Donald Trump, por ejemplo, las tarifas, la agresividad otra vez de Donald Trump, que ya está hablando nuevamente del COVID chino, ¿no? De esta, como si hubiera sido algo, digamos, exprofeso, creado por China para alterar incluso el tema económico mundial. Y ese tipo de acusaciones, las repercusiones que puedan tener. Por el lado de Biden, por ejemplo, lo que no les gusta de Biden a los chinos y que a lo mejor con Trump no sería tanto problema, es que Biden presiona e insiste mucho en la independencia de Taiwán y en la no agresión y en esta idea de que no se puede China, digamos, meter en un tema de alterar la situación como está ahora o el statu quo que se ha visto en Taiwán, y sobre todo esos temores que se dieron a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, y que China estaría pensando en un tema similar que sucediera en Taiwán. Entonces, ese lado les preocupa más a los demócratas que a Trump, que todo se reduce justamente a un tema de comercial y de dinero. Entonces, creo que todavía no sabemos en qué escala estaría o qué estaría pensando Donald Trump para la relación con China. Lo que sí sabemos es que Xi Jinping, al igual que Vladimir Putin, han maniobrado dentro de sus propios países y legislaciones, y los dos se van a quedar un rato más. Entonces, claramente ahí no va a haber cambios, y entonces van a tener que jugar con esos jugadores, para bien o para mal. Ya se conocen, Trump también ya conoce a Xi, y al principio parecía que tenían una muy buena relación, que luego se enfrió y que luego hizo en esta guerra comercial que bajara muchísimo la importancia y el peso de las importaciones chinas en la economía americana. Eso nos dio a nosotros la posibilidad de convertirnos en el socio número uno, ¿no?, de Estados Unidos, y no sabemos entonces contra quién dirigiría más las baterías, si en ese sentido contra China o incluso contra México, como ya lo ha anunciado. Entonces, está, creo que, un poquito en el aire, pero si nos atenemos a lo que sucedió, sí creo que se incrementaría esta guerra comercial en un momento en que la economía china está pasando por una situación un poco delicada, porque también ha perdido fuerza y porque no es un, digamos, ha perdido ese impulso que tenía, que parecía que iba a rebasar en el muy corto plazo dentro de esta década a la economía de Estados Unidos. Ahí ha habido más problemas y una ralentización de la economía china que si le llegan, digamos, tratamientos de shock por parte de un Trump recargado, pues quizá no los tomaría en el mejor momento económicamente hablando.
Y podríamos decir que muchos están intentando, digamos, planear un futuro ante un posible regreso de Trump al poder. Les cuento que profesores de la Universidad de Houston y la Universidad Costera de Carolina realizaron una encuesta a historiadores y académicos sobre quiénes han sido los mejores presidentes en Estados Unidos. Y bueno, fueron 45 presidentes evaluados. Abraham Lincoln encabeza esta edición. Biden se posiciona en el lugar número 14. Donald Trump ocupa la última posición, es el peor evaluado. Y bueno, pues vemos que hay mucho contraste en los distintos sectores que podrían brindarle el voto. Aquí se nota esta polarización, pero de la que hablabas. ¿Cómo toma México la posibilidad de una victoria de Trump? ¿Qué nos implicaría y en qué temas principalmente? ¿Qué opinas?
Sí, así es, Lucero. Fíjate que muy interesante ese estudio al que haces referencia. Y lo que es increíble, justo que te decía yo hace unos momentos, es que estamos viendo a un electorado norteamericano que, no obstante eso, ¿no?, y no obstante que está evaluado como el peor presidente, ¿no?, de los 45 que van en Estados Unidos, y resulta que estarían dispuestos a elegirlo nuevamente, ¿no? Entonces eso te habla, creo yo, de la fractura que mencionaba antes, y también de una crisis más profunda en Estados Unidos que estoy viendo, y hago un comentario breve de esto. Creo que los Estados Unidos están en un momento de crisis de identidad que hace que estas posturas extremas o que estos argumentos que nosotros estamos viendo, como simplemente pues, que sea el peor evaluado, lo que decíamos de todos sus problemas legales, y la cantidad de veces que aquí en Estados Unidos, desde que llegó Trump al poder, empezamos a escuchar es que nunca se había dado esto, o sea, nunca había habido un presidente enjuiciado dos veces, ¿no? Nunca había un presidente que hubiera sido acusado penalmente. Y luego ya condenado a pagar compensaciones, condenado a deshacerse de sus negocios, ya no sé. Entonces, se han roto muchos paradigmas de la democracia norteamericana, y aún así un personaje de estos sigue adelante y probablemente sea reelecto, ¿no? Entonces, creo que hay que ver una crisis de identidad, a mi modo de percibirla, aquí en Estados Unidos, que tiene mucho que ver justamente con una ansiedad de la que yo hablaba al principio, que está relacionada, creo, también con esta disminución de la población anglosajona en Estados Unidos, que ha pasado de ser el 88% que era, digamos, en la década de los 60, 70, allá estamos en un 60%+ en esta década del 2020. Esta caída drástica de la población anglosajona, que pues está convirtiendo justamente en minoritaria dentro de su propio país, creo que tiene repercusiones más allá simplemente de las demográficas que se pueden constatar y de, pues sí, que han crecido más otros grupos como los latinos, incluso más que los afroamericanos, los asiáticos, y eso tiene unas repercusiones políticas, sociales, que las ha sabido aprovechar Donald Trump desde su primera campaña. Y por eso vemos, creo yo, esta polarización, esta fractura tan marcada, porque hay algo como muy íntimo en la psique, en el imaginario colectivo de la población, sobre todo anglosajona, que se siente como que se le está yendo el país que ellos imaginaban o que tenían, pues sí, que existía, ¿no?, en otras décadas. Y entonces sí es esta sensación como de ansiedad, como de frustración, como de ganas de reivindicar lo que les quede de tiempo, digamos, siendo todavía mayoritarios. Y entonces hay esa crisis identitaria, como les digo, que me parece que está jugando un papel muy importante y que hace que otros temas pues ya pasen a un segundo plano, mientras sea algo de decir, pero es que nosotros, este es nuestro país y lo tenemos que defender, ¿no? Vean todo el lenguaje de las invasiones, de la contaminación, de de las diferentes nacionalidades o razas que no sean obviamente anglosajonas. Entonces todo este discurso racista, xenófobo, tiene su origen en esa crisis de identidad que está dándole forma a estas elecciones y a este periodo difícil en los Estados Unidos y, bueno, difícil para el mundo. En México, claramente, pues no somos ajenos a esto. Y la crisis con México ha tomado un giro, me parece, sumamente negativo de cuando fue la elección primera de 2016 de Trump y a esta contienda. ¿Por qué México está presente? Por las malas razones y sobre todo por el tema, dos temas, el tema de migración y el tema de fentanilo, y que dan exactamente en el corazón del argumento que les, de mi percepción que les comentaba ahora. ¿Por qué? Porque la migración, evidentemente, pues lo sienten ya no como un beneficio, sino como una amenaza. Nada más hay que ver la retórica del gobernador Abbott, que para justificar la política, digamos, anti-inmigrante que tiene en Texas, habla de una invasión, porque entonces él invoca que los estados tienen derecho a defenderse de una invasión, y entonces se brinca el tema migratorio, porque el tema migratorio sabe que es de competencia federal y no estatal, entonces él habla de una invasión. Y el tema del fentanilo, porque justamente ha atacado desde la crisis de los opioides y después todo este tema del fentanilo, ha atacado a la población también blanca, caucásica, de todas las edades y de todos los estratos sociales. Entonces ya no es un tema de drogas, a lo mejor vinculado con minorías, como podría haber sido, no sé, la cocaína, el crack, todo esto, sino que ya estamos hablando de una epidemia que mata a 100,000 norteamericanos más o menos al año y que les está afectando justo en ese segmento de población blanca de todas las edades y sobre todo en edades productivas y de gente que y muy joven también. Entonces, esas dos cosas están siendo vinculadas a México directamente, y entonces nosotros estamos presentes en la campaña electoral y en la contienda, pues por las malas razones. Me parece que desafortunadamente quizá todavía ni siquiera hemos visto cómo se va a poner la retórica todavía más agresiva, ¿no? Recuerden que Trump dijo que no iba a ser un dictador excepto por el primer día, para cerrar totalmente la frontera con México y no dejar pasar migrantes. Obviamente no solo son migrantes mexicanos, aunque ya hay nuevamente migrantes mexicanos, pero el mensaje es muy claro, porque además es un mensaje electorero, porque Biden ya propuso una legislación con apoyo bipartidista para justamente tener más facultades respecto del tema de la frontera, y Trump ordenó literalmente a los legisladores republicanos de que nadie respaldara ni votara a favor de esa propuesta, con lo cual pues queda muy claro que no le interesa resolver el tema, lo que le interesa es sacarle raja política, y que la encuentra. Es decir, increíblemente lo mismo que le funcionó en 2016 cuando habló de los que llegaban de México, que eran violadores y asesinos y demás, le sigue funcionando en este momento. Y ahí es donde México, pues, creo que podría tener una intervención más asertiva, como se dio cuando justamente Trump amenazó con los aranceles en el 2019 y que redujimos drásticamente, haciendo el trabajo sucio y convirtiéndonos en tercer país seguro de facto y demás, pero se dio una disminución muy sensible. En aquel entonces, cuando Trump dio la amenaza y el manotazo de la imposición de aranceles, estaban siendo detenidos en la frontera con México alrededor de 166,000 migrantes. Por ejemplo, ahora en diciembre se detuvieron a más de 300,000 migrantes. Entonces, estamos para que, imagínense, ¿no?, cómo creció exponencialmente. Se redujo mucho en el 2019, y obviamente después con la pandemia, pero ya una vez pasada la pandemia y demás, los números no han hecho sino subir. Y pues estamos viendo, ¿no?, las escenas en la frontera, que son las que usa y explota Greg Abbott, ¿no?, de los migrantes que quieren forzar la entrada y quieren entrar a Estados Unidos para que sean procesados. claramente hay un sistema migratorio que es totalmente inoperante, porque sí necesitan la mano de obra acá, pero al mismo tiempo tienen un sistema que no es capaz de procesar todas esas, digamos, personas que quieren migrar, que ahora ya son familias, ya no nada más son hombres jóvenes o en edad de trabajar, sino que ya son familias completas, y al mismo tiempo no se ha podido ni siquiera pues aminorar las condiciones de expulsión de países, ¿no? Pues como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, Honduras y demás, ¿no? Entonces, tenemos ese pendiente nosotros, o sea, que nos atañe también directamente el tema de la migración, tenemos solo el tema del fentanilo y tenemos, claro, la parte comercial. Y la parte comercial es sumamente importante y delicada nosotros en México, porque tenemos dos paneles abiertos, el de energía y el de maíz, y además tenemos una ya de, digamos, reclamo que podría convertirse en otro panel sobre el acero chino, justo que está llegando a Estados Unidos en cantidades excedentes y que pues tiene su origen en todo caso en a través de México, ¿no? De China hacia México. Todo esto en el marco de la revisión del T-MEC en 2026, que se recordarán que se incluyó la cláusula sunset, que era para poder revisar el tratado, y creo que es una alerta que no debemos de pasar por alto, porque el escenario que podría llevarnos esta revisión del T-MEC es a dos situaciones indeseables. Una, que quisieran renegociar el T-MEC, como lo hizo efectivamente Donald Trump, o sea, es decir, él sabe el caminito. O la otra es que dijese que pues, se va a salir, ¿no? Otra vez amenazar con que pues, estamos violando el T-MEC o tenemos estos paneles abiertos o lo que sea, y que pudiera amenazar con salirse del T-MEC. Ya sabemos que son amenazas creíbles en ese sentido, o sea, de que sí pueden causar una disrupción y sobre todo nos pueden afectar directamente con las expectativas que tenemos nosotros del famoso nearshoring o de la captación de mayor inversión, pues creo que nos darían directamente en la línea de flotación. Entonces, creo que el escenario de un regreso de Trump sí implica problemas para México, como decía yo, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema migratorio y en el tema de comercial, además de nuestros propios problemas o retos en cuanto a la elección que vamos a tener en junio y en cuanto a, no sé, unas posibles controversias postelectorales, que se nos dificultara incluso pues, procesar una transferencia pacífica del poder o que, digamos, el escenario se complicara políticamente en México, pues la verdad es que es un caldo de cultivo muy peligroso para la relación. Y no hay que olvidar que la relación más importante que tenemos es con Estados Unidos y que, a pesar de todos los detractores que se puedan, ¿no?, tener con Estados Unidos, pues es la relación y el tratado es lo que nos ha mantenido justamente comercialmente avante y más que denunciar, ¿no?, la relación con Estados Unidos, lo que deberíamos de buscar, que se ha puesto de manifiesto, es llevar los beneficios que se dieron con el tratado, que se siguen dando, llevarlos a todo el país, porque ahí sí tenemos evidentemente todavía rezagos importantes y que esos beneficios claramente no han llegado a todo digamos, la geografía nacional. Entonces, sí la situación es complicada. En caso de que se reeligiera Biden, un poco como decíamos al principio, pues ya tenemos un poco más la idea de qué es la administración Biden, qué le preocupa. Creo que tendríamos más presión por el tema de la erosión democrática, la erosión de las instituciones. Creo que la administración Biden se está dando cuenta de que el arreglo que teníamos y que pues, favorecía en todo caso al presidente López Obrador con Trump, que mientras nosotros cumpliéramos la parte esta de migración, pues el presidente Trump, la verdad es que no le importaba si los temas de democracia en México. A la administración Biden me parece que tiene otro enfoque, y aunque a la administración Biden lo que más le preocupa en este momento es el tema de migración, si lograra el presidente Biden reelegirse, pues también creo que ampliaría su espectro de temas en los que quizá estaría bajo presión el gobierno mexicano.
Oye, estimada Vero, pues muchas gracias por tan completo análisis de el entorno electoral en Estados Unidos, que además, honestamente, lo tocaste desde distintas dimensiones muy interesantes, en lo económico, obviamente en lo político y tanto en lo social. Y bueno, pues ahora nos gustaría invitarte a la última sección del podcast que tú conoces muy bien, Gurú Económico, en donde hablamos sobre recomendaciones de libros y de vinos. Así que, tomando en cuenta esto, ¿qué te gustaría recomendarnos en esta ocasión, Vero?
Sí, me gusta mucho esta parte para terminar con una recomendación. A ver, mira, yo tengo dos recomendaciones de libro. Uno más actual y el otro que me parece que vuelve a ser de actualidad. El primero se llama Un viaje por la historia económica de México, mis primeros 80 años, que es de Francis Suárez Dávila. Creo que claramente es un personaje conocido por todos los escuchas de este podcast, pero me parece muy interesante porque en México, a diferencia de en Estados Unidos, que todo mundo escribe, ¿no?, sobre su paso por la administración o sobre sus experiencias o sobre su vida, etcétera, en México tenemos poco esa como idea de dejar plasmado, ¿no?, el paso de funcionario. Yo ya no solo hablo de presidentes o expresidentes, sino simplemente alguien que haya tenido alguna posición dentro de la administración o algo, o incluso de empresarios o del sector privado. Entonces, creo que es muy agradecible el hecho de que Francisco Suárez Dávila haya puesto justamente por escrito su paso, porque, pues digo, no hay que olvidar que pues, fue funcionario público, embajador, con una amplia trayectoria y sobre todo con sus impresiones y muchas veces su trabajo directo a lo largo de crisis y recuperaciones que pues marcaron, ¿no?, buena parte de la mitad del siglo XX y hasta el momento, ¿no? Entonces, me parece una lectura, además, muy, muy ligera, muy amena. Francis Suárez es muy ameno para platicar y a la hora de escribir también es así, porque, digamos, está el libro también como impregnado de sus propias anécdotas, de sus recuerdos, de sus experiencias. Entonces, creo que de primera mano nos va llevando por estos 80 años, como dice él, sus primeros 80 años, pero sobre todo por la historia económica de México, económica y política también. Entonces, me parece muy interesante, es de Editorial Debate y lo recomiendo mucho. Y el segundo es un pequeño librito que se llama ¿Qué es el populismo?, de un profesor de ciencias políticas de Princeton, que se llama Jan Werner Müller, y es un librito muy pequeño que escribió justamente cuando, después de ser electo Trump, la primera edición es de 2017, por eso decía yo que no era tan actual, pero me parece que cobra actualidad, pues porque justo todo lo que estamos hablando, el posible regreso de Trump bajo la misma esencia y cómo todavía tenemos en el tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo este embrujo de los líderes populistas que se asumen como la encarnación de los pueblos y los únicos que saben lo que se necesita hacer, pero que básicamente lo que tienen es esta idea de usar las instituciones democráticas para después erosionarlas. Creo que Trump claramente pues es un ejemplo, pero no solo él. Y creo que también por lo que hace la elección en México y por lo que estamos viendo en el resto del continente, americano sobre todo, pues está bien recordar qué es el populismo, por qué estos líderes resultan tan atractivos y dónde están justamente las fallas estructurales que permiten que estos líderes lleguen, ¿no? Entonces, esas serían mis dos recomendaciones del libro, Alex y Lucero. Y el vino, yo recomendaría, sobre todo para estas épocas que empieza a hacer más calor y se antoja justamente, ¿no?, así en una terraza tomar una copa de vino. A mí el rosado B de Verónica, pero no es por mí, sino para ellos, B chinga. El rosado B de Casa Madero me parece un vino muy agradable y sobre todo también por el costo. Me parece un gran vino, que así muy frío. La verdad es que combina con mariscos, con botanas, con platillos justo que se antojan en este clima ya que empieza a ser mucho más agradable, caluroso. Entonces, esa sería mi recomendación.
Y se puede también acompañar con estas dos recomendaciones de libros que nos compartes, que se acoplan muy bien también a nuestro contexto económico, social y político. Y fíjate, este primer libro que nos mencionaste, Un viaje por la historia económica de México, pues el título es bastante interesante porque justo después de la pandemia y el impacto de los recientes acontecimientos geopolíticos, pues siguen dejando huella, cambiando el rumbo y marcando la historia económica de México. Esto sigue. Y aquí le damos seguimiento y platicando contigo.
Totalmente, Lucero. Efectivamente, creo que de eso no nos vamos a librar todavía. Y evidentemente todavía estamos viendo esos resabios y la cola y todo lo que cambió y alteró, ¿no? La época de la pandemia y cómo seguimos todavía, digamos, arrastrando pues tanto lecciones positivas, pero también algunas negativas y algunas como heridas, ¿no? Económicas, sociales, que todavía nos estamos recuperando.
Pues muchas gracias, Vero. Recomendaciones obligadas, ¿no? El libro de Jan Werner Müller y del embajador Suárez Dávila, creo que claramente lo van a apreciar mucho nuestros escuchas y sin lugar a duda con ese rosado B de Casa Madero. Y pues no sé si ahorita ya está el Cherry Blossom ahí en Washington. Ya está, pues yo creo que combina muy bien, ¿no?
Justo, pues estos días justamente es el máximo esplendor de los cherries, de los cerezos acá en Washington. Pero a diferencia de México, la verdad es que acá sigue haciendo todavía bastante frío. Entonces, el rosado creo que va a tener que esperar un ratito aquí, pero en México, con el clima tan agradable, pues ya se antoja ese vinito rosado bien frío. Pero sí, ya les mandaré fotos del Cherry Blossom acá.
Sí, no, seguro. Muchísimas gracias, Vero. Y además también, pues te agradecemos el tiempo para poder tocar estos temas de gran interés para todos nosotros. Y obviamente, pues siempre serás bienvenida en Norte Económico. Muchísimas gracias.
No, un gusto siempre, Alex Lucero, y un saludo muy fuerte a todo su auditorio y encantada de platicar.
Muchísimas gracias. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues con esto, amigas y amigos de Norte Económico, concluimos un episodio más del podcast de Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Nos escuchamos la próxima semana para una edición más y por lo pronto cuídense mucho, aprovechen las recomendaciones de Vero y les mandamos un fuerte abrazo.
Norte Económico, séptima temporada.